Relatores, Pasión Nacional. Toda la información y análisis con el equipo deportivo de la radio. Lunes a viernes, desde las 21. Por Nacional.
Continuamos en Relatores, Pasión Nacional. Ahora el capítulo del fútbol femenino. Sigue jugando esta Copa Argentina. Ayer perdimos 1-0 con Canadá.
Exactamente.
Romina, y tenemos repercusiones.
Sí, es porque estaba conectada a hablar con ella, que imagino habrá seguido el partido igual que yo, como se pudo, porque no hay transmisión oficial de esta.
¿Por dónde lo seguiste?
Por enlaces alternativos, vamos a decir.
Enlaces alternativos. No se puede decir la
No, porque la verdad que... La
esos son los que sabe Zarratea.
Claro, que tenés que tener un bloqueador.
Todo lo que sea trucho, Zarratea ahí está atrás de esa situación.
Me encantaría que no fuera así, pero la verdad que es tuvimos la suerte de tener transmisión de partidos amistosos y del Mundial a través de Radio Nacional. La verdad que no había manera, fue muy poco el tiempo que se tuvo para poder trabajar en pensar una transmisión oficial de este torneo, que también Argentina fue medio de suplente, porque se baja a Japón y Argentina va a jugar la Chivas Lips Cup como invitado, y además sabiendo que los derechos son en dólares, con lo cual los canales de televisión deberían haber hecho un esfuerzo para poder transmitirlo, no sucedió, la AFA tampoco negoció, así que lamentablemente hay que verlo de esta manera. Más allá de eso, se vio y se vio muchísimo, porque había muchísimo revuelo respecto de esta Copa. No sé si ya está
sí, Nato conectada. Sí, podemos saludar a Natalia. Bienvenida nuevamente a Relatores Pasión Nacional. Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches para todos ahí en el estudio. La sexta edición del torneo. Y yo te voy a decir, Gustavo, cómo tenés que hacer para verlo. Meterte en la deep web. Te tenés que hurgar en algún link y intentar que se te llene de virus lo menos posible. Cualquier tipo de dispositivo con el que lo intentes. Porque la verdad que hablar de la Asociación del Fútbol Argentino, que se cuelga la cocarda de que es la gestión de la equidad y que las jugadoras estén disputando por primera vez uno de los torneos amistosos más importantes del mundo, y que quienes estemos interesados e interesadas en intentar seguirlas de alguna manera para poder ver hoy por hoy cómo para Carlos Borrello a las 11 adentro de la cancha, y que tener que hurgar en serio en la web, estar mandándonos links hasta último momento para ver, che, acá podés, no, acá se me llenó de biche, acá no, acá está en... Brasil.
Claro, entre que hacías una gestión y otra, se te acababa el partido.
Olvídate, yo cuando fue contra Brasil entré en el segundo tiempo y contra Canadá entré a los 10 minutos del primer tiempo, pero eso me parece que también no es un dato menor, Gustavo, Romy, tiene que ver indefectiblemente con lo que venía contando obviamente Romina, de lo que tiene que ver con los derechos, pero también me parece un poco que hay que empezar a pensar qué hacer, ¿no?, con la difusión del fútbol femenino, porque me parece que va de la mano con esta búsqueda que estamos desde la Asociación del Fútbol Argentino, sino de periodistas que vienen hace años cubriendo el fútbol femenino, y que esto quizás viene pasando hace muchísimos años, pero ahora que lentamente empieza a revolucionarse el fútbol femenino en nuestro país, desde lo que fue el pedido de profesionalización de Maca Sánchez, bueno, obviamente se empiezan a deshilachar todos esos problemas que no veíamos. Estamos hablando de la Copa Chivas Lips, la sexta edición del torneo, se viene disputando desde el 18 de febrero, va a culminar el miércoles 24, y es la primera vez que participan dos selecciones sudamericanas como Brasil y Argentina, y se juega en formato burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los partidos se están disputando en el Exploria Stadium, y estuve hablando con Yamila Rodríguez, vamos a contar después, porque una de las más tristes noticias tiene que ver y la tiene como protagonista a Lore Benítez, porque cuando terminó 1-0 el partido con derrota para la selección nacional, la mediocampista Benítez se fue del estadio en silla de ruedas y confirmó hace algunos minutos que rotura de ligamentos en la rodilla derecha, y obviamente va a tener que mantenerse inactiva durante un largo periodo, con lo que todos y todas sabemos que es la recuperación de esta lesión. relación, mínimo estamos hablando de 6 meses, es joven, tiene 22 años, obviamente se va a poder recuperar. Las palabras que publicó Lore Benítez en sus redes, la verdad que son para largarse a llorar. Siempre tengo en cuenta que todo pasa por algo y quizás todavía no eran momentos de cumplir esos sueños, quizás necesitaba una batalla y este es el momento, que la vida me pone a prueba y no tengo dudas que lo voy a superar cuanto antes y voy a volver con más fuerzas. Esas fueron las palabras que publicó Lore Benítez en su Instagram bajo el título Resiliencia, ¿no? Me parece que eso resume un poco el momento que está viviendo Lore Benítez, pero decíamos que habíamos hablado con Yami Rodríguez, así que la vamos a estar escuchando. ¿Qué fue lo que dejó Canadá? Y atención, se juegan todo el miércoles frente a la potencia hoy por hoy del fútbol femenino. Estamos hablando de los Estados Unidos, le escuchamos a Yami Rodríguez.
Bueno, la verdad que le vimos muy duro. Creo que estas potencias son bastante bravas y bueno, creo que lo pudimos manejar hasta el último minuto. La lástima de la mano no cobraba, pero bueno, nosotras creo que dimos todo hasta el final y bueno, lo que sí, me voy contenta con el equipo, con las chicas que creo que todas nos metimos en el mismo camino para jugar estos partidos que vinimos a jugar acá. Hicimos un bastante desgaste, creo que en el partido anterior también se vio, y bueno, nosotros creo que tratamos de recuperarnos lo más rápido posible para seguir el juego. Pero bueno, como te digo, ya orgullosa de este equipo que le pone garra, y bueno, ahora nos queda el último partido con Estados Unidos y nosotros nos vamos a bajar la cabeza. Vamos a seguir así, por este camino, creo que de experiencia, de aprender. Y bueno, de mi punto personal, creo que esto me sirve mucho. Y bueno, también para estar de vuelta en la selección como estaba antes. Y súper lindo. Lindo es enfrentarte con esta potencia, con esta gente que te da más ganas de seguir a los futbolísticos. Ya me crucé con mi ídola Marta y cruzarme con Megan también creo que va a ser una locura. Que sea buen espectáculo, buen partido y bueno, espero cambiar la camiseta de ella.
Se quiere quedar con la camiseta, por si no quedó claro. Se quiere quedar con la camiseta Yamila Rodríguez, se quiere quedar con la camiseta de Megan Rapinoe, así que ahí estábamos escuchando a Yami Rodríguez. Estados Unidos va primero con 6 puntos, ganó sus 2 partidos, Brasil segundo con 3 puntos, le ganó a la Argentina y perdió con Estados Unidos, Canadá también con 3 puntos por el triunfo de ayer, recordemos, 1-0 frente a la Argentina y perdió con Estados Unidos, Argentina última con 0 puntos, perdió con Brasil 4-1 y con Canadá 1-0, ese 1 ahí solito de Mariana Larroquet, con quienes ustedes tuvieron la chance de hablar y poder entender también cómo se para la selección nacional. El miércoles 18 horas Canadá enfrenta a Brasil y cierra todo el partidazo. Para mí 21 horas Estados Unidos-Argentina. Te prometo, Gustavo, que apenas encuentre el link, yo te lo mando.
Cómo no, gracias Natu.
Beso para todos.
Bien, Natalia Maderna, entonces, complementándose con Romina, hablándonos del fútbol femenino, que estamos jugando esta copa importante ahora frente a la gran potencia que es Estados Unidos. Daniel Casioli, te tengo ahí para que nos informes. Tiranos un par de títulos fuertes, Casioli, como acostumbrás.
Mira, en cuanto a Primera División, con el permiso de Zarratea, estuve investigando el plan de San Lorenzo del nuevo estadio, ¿no?
Sí. ¿Cómo
que
es?
Algo,
¿cómo es?
Algo estuvo comentando. Mira, la idea de Marcelo es terminar el estadio en 5 años, comenzar a construirlo antes que termine este mandato presidencial. ¿La plata de dónde saldría? Un acuerdo con el gobierno de la ciudad que se quedaría con los terrenos del nuevo gasómetro para urbanizar la villa, ¿no? En algo parecido a lo que se hizo en la zona de Retiro.
Uh-huh, claro.
De ahí saldría parte del dinero para la construcción del nuevo estadio y después la venta del nombre a una empresa multinacional que llevaría el nombre del nuevo estadio de, claro, San Lorenzo, que sería el tercero en su historia. De esa manera, entonces, con el gobierno de la ciudad y con el sponsorio que llevará el nombre del nuevo estadio, conseguir el dinero para terminar de construirlo en 5 años y comenzar, no antes de 3, la construcción de dicho estadio. Hay muchos hinchas de San Lorenzo, muchachos, que no le creen a Tinelli. No es que no le cree el de Boca y el de River. Él de San Lorenzo tampoco le cree, por la situación económica nacional e internacional.
Claro, lo que pasa es que, ¿sabés lo que es difícil, Daniel, creer? Lo que es difícil es creer que una institución, que es una de las que dos o tres más deben en la República Argentina, pueda hacer un estadio. O sea, yo diría, ¿qué deudores de San Lorenzo en este momento? Primero pagarnos a nosotros, ¿de qué estadio hablas?
Seguramente, pero viste que son distintos negocios, ¿no?
Exacto, sí.
Por un lado son separados los negocios, pero te quiero decir que si vos sos acreedor de San Lorenzo, te da bronca que te muestren una maqueta y te digan, vamos a construir un estadio cuando a vos te deben un montón de plata, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y además cuando te la van a pagar a los premios y bicicleteada. Pero en el caso de Tinelli, a la hora de pensar en financiarlo, tiene una tercera carta bajo la manga.
No me
solamente la del gobierno de la ciudad y la de vender el nombre del estadio, que es la venta de palcos y plateas, como te acuerdas cuando vendían los cerámicos del Estadio Nuevo.
Claro, que eso lo hacen en todos lados, Daniel, cuando se hace un estadio
obviamente,
nuevo.
Está bien, pero Peñarol, cuando hace acá en el en la zona de Puerto Madero, yo fui a la presentación hace 2 años de un congreso de fútbol donde Peñarol presentó su estadio, y Peñarol había financiado como el 60% del estadio con ventas de palcos y plateas. Claro. San Lorenzo es un grande, puede hacerlo. Entonces, tiene tres maneras de ganar dinero, de que la explicamos. Sí, Agus.
Sí, también recordar lo que fue la gran noticia del fin de semana, que River estrenó el césped y va en el día de mañana, una vez que esté presupuestado y aprobado todo en comisión directiva, a generar 8.000 nuevas plateas. Y River también debe mucho, Dani. Y se pudo hacer igual con sponsor y justamente con esta idea de vender las nuevas plateas a los socios.
Bueno, porque en el fútbol, Gustavo, vos sabés que acá somos los reyes de la bicicleta. Sí, lo que dice Vergara es así. Sí, que no cobra, que vaya a la cola, pero conseguir plata para un nuevo estadio la va a conseguir más fácil Tinelli. Si Tinelli dice, che, necesito plata para pagarle a los empleados, nadie le va a poner.
No es lo mismo.
Ahora, si es para el nuevo estadio, quédate tranquilo que lo consigue, porque Tinelli es Tinelli, tiene sus contactos, tiene su impronta, y el hincha de San Lorenzo se fanatiza y dice, no podemos ser menos que Independiente, que Boca y River, y ellos se tienen fe para hacerlo el estadio. Fácil, la cosa no es.
Me parece que es más fácil construir un estadio que ponerse al día con todas las deudas en San Lorenzo. ¿Podés cómo lo digo? Y además también en el tema patrocinio. Si vos vas a buscar una empresa multinacional, le decís la publicidad del nuevo estadio, o el nombre del estadio, o en esto o aquello, porque la maqueta que presentaron es espectacular.
Es espectacular,
¿no?
Sí, es un estadio europeo.
Muy lindo.
Pero bueno.
Sí, está basado en un estadio español, ¿no? Está basado en un estadio español. Y además,
sí, porque
se dejó de hablar,
el estudio de arquitectura es español, es del Bilbao.
Claro, sí, exacto. Y creo que todavía no se cerró todo el contacto con los chinos, que pueden ser tal vez el sponsor, no sé, viste, Tinelli mucho lo larga prenda. A todo esto consiguió ya a través de Granados, el histórico presidente de Tristán Suárez, intendente de Ezeiza, unos terrenos en Ezeiza donde están River y Boca, no Racing, porque lo de Racing es muy cerca de Ezeiza, pero es Esteban Echeverría,
es otro partido, sí.
Claro, exacto. San Lorenzo también va a tener su premio en River y Boca, pensando en las inferiores, el día que se vaya de la
claro,
zona del Bajo
Flores.
Claro,
que se vaya de la ciudad deportiva ahí en el Bajo Flores.
Claro, necesita un lugar donde sería Ezeiza el lugar para poder tener las canchas de inferiores.
A ver, Sergio Sarratea, ¿cómo terminó el primer tiempo?
Se fueron los primeros 45 minutos, 0-0 el partido.
¿Partidazo?
En el final. Se abrió un poquito el partido, se arrimaron por lo menos a los arcos, pero la verdad, bastante pobre los primeros, este primer tiempo.
Otra información de Boca, Nicolás Álvarez.
Mientras Riquelme sueña con Cavani para mitad de año, Miguel Russo quiere recuperar a un futbolista que tuvo en el 2007, cuando Miguel fue por primera vez técnico de Boca. Se trata de ver Vanega, de querer a poder. Desde lo económico es imposible.
Porque, ¿para qué hablan de Vanega, de Cavani? ¿No es mentirle a la gente eso? O sea, ¿cuánto tiene que resignar Cavani? Si Cavani gana 20 millones de euros por año.
No, pero más allá de eso, Gustavo, a mí me
parece... Tiene que venir directamente a ser un benefactor para venir acá.
Lo curioso es que si vos no podés pagar el préstamo o te enojás con Paul Fernández porque pidió más dinero y vos me hablás de traer a Cavani, cuando se fue mal de Boca... Nahuel Molina Lucero, Se fue mal de Boca Guillermo Paul Fernández.
Ahora se va a ir mal Buffarini.
No le renuevan a Jara porque no lo quieren. O dicen una cosa de Vice y después hacen otra. La verdad que... O el mismo Pavón. Sale el padre a matar al Consejo de Fútbol. A mí me parece que el Consejo de Fútbol tiene un grave problema. No sabe ser dirigente. No es lo mismo ser jugador, entrar a un vestuario, bueno, reunirte, haciendo, hablar, decirte de todo, que ser dirigente.
Claro, están haciendo su primera experiencia en Boca, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que la primera experiencia la podés hacer a otro nivel, pero...
Ojalá sea la última experiencia, porque se manejan tan mal que dos experiencias como esta yo creo que no las resistimos. Ahora, lo que dice Eladio está fenómeno. Eladio, si no traes un 9 que sea Cavani, no lo quieren a Guancho, pero lo van a limpiar. Lo odian a Tevez. Sin un delantero como Cavani, ¿cómo hacen para ganar la Copa? Con
pero
Domínguez
no juegan
la
ellos,
de 9.
Es el problema del Consejo de Fútbol. Ellos no juegan más. Y ellos piensan como si jugaran. Ellos no, tienen que pensar como dirigentes.
No, y además ellos... aunque no lo digan...
No, pisan como barras.
Ellos están enfrentados con los jugadores, y esto me hago cargo, claro. Porque si vos escuchás las declaraciones de Riquelme, aunque vos me digas, se han sacado de contexto, Riquelme dijo, para ser bueno, tenés que ganar la Copa. O sea que Riquelme es el que te pone la vara al 100%. Entonces, de ahí en más, si vos no ganás la Copa, fracasás. Entonces, los títulos que ganó Boca, que para mí son muy valiosos...
Por eso los minimizan.
Ellos lo minimizan los propios de la Secretaría Técnica. Porque Riquelme dice, si no ganas la Copa, no sos bueno.
Bueno, ahí está el error conceptual, que parte de Riquelme y del Consejo de Fútbol, me parece.
Sí, es un, más que conceptual, es un error más global que conceptual. Porque, o sea, vos no podés poner como parámetro que si no ganas la Copa, todo lo que haces es un fracaso. Porque en definitiva lo que vas a provocar son un conflicto tras otro en una institución que no debe tener conflicto. Mirá, porque deportivamente no creo... Boca está, vamos a decirlo como corresponde. River juega mejor que Boca, es mejor equipo que Boca, pero los últimos dos torneos los ganó Boca,
exacto,
muchachos.
Exacto.
Esa es la realidad. Los últimos dos torneos los ganó Boca. Te guste o no te guste, cómo juega uno y cómo juega otro.
Sí, bueno, los regaló River, ¿no? Digamos que los regaló River, ¿no?
No lo regaló. Sí, cuando tuvo que ganar en la Bombonera, le empataron, gran jugada, genialidad de Tevez, gol de Villa, y después River perdió con Independiente 2-0, Dani, cuando jugó con todos los titulares River ese partido. O sea, no lo regaló.
Bueno, se lo sacaron. Sí, lo regaló, estaba 2-1 arriba, después de haber remontado un 0-1. Para mí era más fácil ganarlo que empatarlo y terminó quedando afuera por diferencia de gol.
Y bueno, ante un no. No por diferencia de gol, no, porque perdió con Independiente, Dani. Perdió.
La última fecha perdió. Sí.
Boca empató.
Es más, si ganaba River, era River el finalista.
Claro, yo lo que digo, Gustavo, es que
una copa
si
de
Riquelme...
leche, con un poquito más lo ganaba River.
No importa, copa de leche, pero la ganó. O sea, la jugaron todos los equipos del fútbol argentino.
Pero ¿qué habla todo el mundo? Y pero algo no cierra, porque lo ganó, no le... No le sirve ni a ellos mismos, ni ellos están contentos, ni Riquelme está feliz.
No,
y entonces es un campeón trucho Boca.
No están contentos porque la eliminación fue tan bochornosa frente al Santos, hay que utilizar este término, porque los hinchas de Boca te dicen, Gustavo, fue bochornoso lo que hizo Boca frente al Santos.
Y bueno, entonces que la donen la Copa, si a ellos no les sirve, mirá que bien hubiera venido Independiente, a Racing o a San Lorenzo.
Sí, sí.
Ganaron una Copa, se la ganaron a River y no les sirve. Está bien lo que vos decís, porque perdieron tan feo la Copa. Y entonces, ¿para qué compiten en el fútbol local?
Yo creo que
se desafilen de AFA y jueguen en una liga sudamericana.
No estamos hablando de eso.
Bueno, Daniel, anticipá un título de Relatores Pasión Nacional en el segmento del ascenso.
Vamos a investigar a fondo qué pasa en Argentina de Quilmes.
¿Cuándo vas a investigar? ¿Hoy mismo?
Ahora ya mismo
empieza la investigación. Lo veo con el gorrito de detective al amigo Zarratea.
Y con la lupa.
Sí,
parece el Chavo.
Sí, parece ya. Gracias, Dani. Un abrazo. Bueno, Agustín, lo último de River para saber en Relatores Pasión Nacional.
Agregar, si querés, de información del último momento, lo de Johnny Maidana. Puesta a punto especial, trabajos a doble turno. Sé que Gallardo lo está esperando al central esta semana, lo van a probar a full. Veremos si ya puede ser alternativa, aunque sea para ir al banco de suplentes el próximo fin de semana, porque más allá del otro día que River goleó 3-0, Gallardo sabe que necesita reforzar la defensa. Ya fue al banco Héctor David Martínez el otro día y me parece que lo están esperando a Maidana, que se entrena a contrarreloj para tratar de sumarse a la par de todo el plantel.
Muy bien, gracias Agustín, un abrazo.
Abrazo grande.
Qué bien que anda Banfield, que ganó los dos partidos. Qué bien que anda Galoppo, que mete goles muy seguido.
El pibe.
Tremendo, es un mediocampista con gol, con mucho gol. Y bueno, hay otro equipo del sur, de la misma zona, que arrancó bien también, Romina, porque ganó los dos partidos, Lanús.
Lanús 6-6, así le preguntábamos en conferencia de prensa a Subeldía después del partido y le preguntábamos si era una especie de revancha, cómo se habían tomado el partido con Defensa y Justicia después de que había sido la final de la Sudamericana, y él decía que no, que en realidad siempre es importante y siempre se celebra porque se habían sacado los 6 puntos de los dos partidos disputados. Así que fueron 2 triunfos y por eso es que estaba muy contento el entrenador, que va a tener partido por Copa Argentina el día de mañana y ya están los concentrados, salieron hace un ratito a través de la cuenta oficial. El árbitro del partido del día de mañana va a ser Araza, la primera vez que dirige a Lanús. Y
ojo que el Real Pilar ya alguna vez dio... Bueno, una nota con Vélez,
exacto,
si no me equivoco.
Exacto, iba a contarla.
¿No?
La verdad Vélez. Que Real Pilar es un equipo que... siempre da sorpresas en Copa Argentina, así que Lanús tiene que estar muy atento. Mañana 21-10 en cancha de Arsenal. El único historial que hay entre Lanús y Real Pilar es en el fútbol femenino. Y el partido lo ganó Lanús por 1-0 con gol de Ailén Medina. Así que veremos si los de Subeldía tienen la misma suerte que las jugadoras.
Es verdad. Bueno, gracias, Romina. Vamos entonces con lo último de Independiente. Si te pregunto, más allá de la victoria, que es lo más destacado de todo después de lo mal que jugó, ¿qué destacarías vos, Damián, del partido de ayer?
Que ganó sin tener a jugadores clave Falcioni. No tuvo a Velasco con una sobrecarga muscular. No estuvo Fabricio Bustos, que se estaba recuperando de COVID, y sin Lucas Rodríguez. O sea, las alas defensivas titulares no estuvieron y tampoco estuvo el Perro Romero. Ante tanta adversidad, porque ayer escuchaba el relato del Ñato que hay que darle un premio, porque el partido fue malísimo, ¿no? Pero está claro, sí. Y lo que ustedes decían...
Acá vino que me dice, me saludó, me dijo que tenía mucho dolor de ojos.
Sí, no, fue al oftalmólogo como el otro día. Pero es verdad, pero ustedes son más generosos con los técnicos que le dan la pelota al arquero, ¿eh? Porque le cuesta Pozernik con los pies. Juega bien a los civis, pero Pozernik la tira todas las tribunas. Bueno, en referencia a lo que hablamos de Falcioni... cuenta con Insaurralde, que ya metió un gol, ya va a contar con Adriana Regui, y en las próximas horas, el jueves,
la rompe,
llegaría Jonathan Herrera. ¿Cómo?
Arregui la rompe, dice. Sí, sí, sí.
Ah, la rompe. Así que lo bueno que sumó Independiente y por primera vez, desde que llegó Falcioni, iba a tener casi el plantel completo pensando en Gimnasia.
Bueno, perfecto. Un abrazo. Hasta mañana, Damián.
Chau, chau.
Bien, ya nos estamos despidiendo con Nicolás Álvarez, que tira lo último de Boca, ya después el polideportivo y el segmento del ascenso.
Comenzó Gustavo Boca con el plan de vacunación a propósito de un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Zambrano está con un problema personal, chocó a un motociclista, esto pasó el 2 de febrero. Saben los dirigentes, se puso a disposición de la justicia el futbolista. Bueno, el ruso le dio vía libre a Tevez para que se reincorpore cuando él lo considere.
Gracias, Nico. Hasta mañana.
Hasta luego.
Gracias, Emiliano Díaz, en la producción. A Sergio Zarratea, que nos dio una mano, como siempre, además de hablar de San Lorenzo, que está empatando 0-0. Gracias, Eladio. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Chao, Romina.
Hasta mañana.
Bien, Polideportivo y después todo lo que querés saber del ascenso en la República Argentina en Radio Nacional.
Todo el deporte en la noche de la radio pública. Relatores, Pasión Nacional.
Hablamos de automovilismo nacional, hablamos de la máxima categoría, hablamos del turismo carretera que disputó la primera fecha del año en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata en el día de ayer, donde la victoria quedó para Agustín Canapino, quizá la más emocionante de su trayectoria debido a la muerte de su padre Alberto. El piloto de Arrecifes con su Chevrolet se adueñó de un fin de semana distinto para los amantes de los fierros en la Argentina. Ganó todos los puntos en juego y reconoció que fue muy difícil mantenerse calmo y concentrado por lo que había vivido en la semana, el fallecimiento de su padre el lunes pasado. Detrás de Agustín Canapino, en segundo lugar finalizó su coterráneo Luis José Di Palma con Ford y el quimenio Esteban Gini con Torino llegó tercero, completando el podio al cabo de 20 vueltas al trazado. Esta carrera será inolvidable por todo lo vivido. Para Agustín Canapino, por lo que significó su triunfo y su emoción en el final. Y para el automovilismo nacional, por la despedida y el homenaje que se brindó a su padre, eximio, brillante y exitoso preparador en la previa de la competencia.
Continuamos con Relatores, Pasión Nacional.